Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte comença una nova edició del Converses amb un convidat molt especial que ara us el presentaré. Però abans, com sempre, com cada dissabte, he de donar la benvinguda als que m'ajudaran i amb molt de gust fer el programa. Per exemple, Manolo Oliveros, que és el cap d'esports de la cadena Cope a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Manolo, benvingut.
Què tal? Bona tarda, gràcies, Carles.
També ens acompanya el Leandro Lamor, que és el delegat de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro. Gràcies per estar amb nosaltres. I el Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos, benvingut.
Hola, bona tarda.
Jo us ho deia a l'entrada, que avui tinc un convidat molt especial. És de les entrevistes que jo diria que, tot i que ja tinc uns anys al món de la ràdio, em fan més respecte i també em fan més por. Respeto y miedo. Pepe Domingo Castaño, buenas tardes.
Hola, què tal? Buenas tardes.
Un maestro de la ràdio. Presente y futuro. ¿Verdad que sí, Pepe?
Bueno, presente por ahora.
Por ahora.
Futuro,
seguro que
ja veremos.
Sí. Bueno, avui està el Pepe Domingo Castaño amb nosaltres al Converses, doncs, perquè estàs de bolos, no? Estàs bolos per tota Espanya presentant un llibre, perquè tu has sido cantante, eres aún comunicador de ràdio i també eres escritor. Acabes de publicar un llibre que se titula Hasta que las palabras se me acaben. O sea que lo que te decía hace un momento, presente y futuro. Hay Pepe Domingo para rato. ¿Cuándo se te acaban las palabras?
Bueno,
yo
las
espero
palabras
que no se te acaben, pero
se
bueno.
Se acabarán cuando me acabe yo. Espero.
O sea que tienes cuerda.
O sea que tengo cuerda hasta que yo me acabe.
Oye, una cosa, Pepe, yo la verdad tengo un libro aquí delante, no he podido leerlo, son 565 páginas de unido con Diamond en catalán, muchas páginas. A ver, recomiéndame por qué de comprar tu libro y por qué de leerlo.
Bueno, tienes que comprarlo si yo te caigo bien.
Esto ya está hecho.
Si yo te caigo bien, pues voy a conocer a esta persona que me cae bien. Tienes que comprarlo si eres oyente mío, para conocer en profundidad cómo soy fuera de micrófono y delante del micrófono. Tienes que comprarlo si tienes más o menos, no digo mi edad, pero has vivido una época difícil en tu infancia y en tu juventud, para ver cómo se puede salir de ella. Y debes de comprarlo porque el beneficio del libro, lo que a mí me correspondería, no es para mí, es para Cáritas y ASLEME, que es una asociación para el estudio de la médula espinal, y creo que es una estupenda obra.
Bueno, motivos y razones me has dado un montón, supongo que tienes muchas más, ya iremos hablando de ellas. Oye, una cosa, he visto que el libro está prologado por Julio Iglesias.
Sí.
Oye, ¿cómo lo has hecho? Porque
pues mira,
esas personas herméticas que no hablan con nadie prácticamente, estuvo contigo y con Juanma también en la presentación del libro, en el partidazo. Bueno, a ver, ¿qué te une con esta relación con Julio para que te haya prologado el libro?
Bueno, Julio yo le conozco desde que ganó el Festival de Benidorm con La vida sigue igual.
Y que sois paisanos también.
Exactamente. Claro. El padre de Julio es de
gallegos.
Es gallego. Y luego estaba grabando un canto a Galicia y se le atravesaron algunas palabras en gallego y la casa de discos me llamó y me pidió que me acercase al estudio a tratar de ayudarle a arreglar aquellos fallos de idioma. Me fui al estudio, terminamos un canto a Galicia, quedó perfecto, fue un gran éxito de Julio. Luego seguí el contacto con él, estuve en su casa en Miami varias veces, volé en su pájaro loco de Miami a Ibiza, de Ibiza a Vigo, a tomar una mariscada que nunca pagamos.
¿Cómo que nunca pagaste?
Bueno, eso dice la gente.
¿Con lo de posibles que sois?
No, yo es que creo que estábamos invitados, pero bueno. Creo que estábamos invitados. Y entonces un día yo dije en un programa de radio que iba a publicar un libro, y se enteró, me llamó y me dijo, oye, ¿vas a publicar un libro? Digo, sí. ¿Salgo yo? Me pregunta. Digo, pues sí, tengo un capítulo dedicado a ti. Y me dice, ¿me lo puedes mandar? Y se lo mandé.
¿De la mariscada?
No, era ¿no? Habla de la mariscada también. Habla de aquel viaje que hicimos juntos. Y le mandé el capítulo, le encantó, y aprovechando la calentura, le digo, oye, ¿y tú no me harías el prólogo del libro? Se lo solté así a quemarropa. Rápidamente me dijo, lo que tú me pidas, yo lo hago. En una semana lo tienes. y lo tuve.
Es algo más que una amistad, Pepe Domingo con Julio. Oye, una cosa, de Julio, por cierto, rápidamente, tiene una buena, una mala salud de hierro, me dicen, ¿verdad?
Bueno, Julio, es Julio, tiene problemas de espalda desde que empezó a dedicarse a la música. Él era portero del Real Madrid Juvenil, un accidente tremendo cortó en seco su carrera futbolística, aprendió a tocar la guitarra, compuso La vida sigue igual, triunfó en Benidorm, ahí empezó su periplo, pero siempre ha tenido problemas de espalda. Yo recuerdo estar en su casa en Miami y él se levantaba y lo primero que hacía era ir a la piscina para hacer ejercicios, nadar, ejercicios de espalda, un fisioterapeuta, todos los días del año. Tú notas que Julio cuando anda parece que arrastra un poco un pie, pero no ahora, antes, siempre, cuando era joven también.
Sí, sí, sí.
Y ahora está ya un poquito peor, pero está perfecto. Vamos.
Está dolido con esa foto que salió de él con dos chicas que le acompañaban a pasear, ¿no?
Es que este país tiene muy mala leche, es un país con muy mala uva, y basta que estés arriba como está él para que aprovechen cualquier circunstancia para machacarlo.
Claro.
Es un país tremendo este.
¿No volverá?
No perdonan nada.
¿No volverá Julio a España?
Sí, volverá, ¿sí? Pero yo creo que a cantar me cuesta creer que vuelva.
Oye, una última cosa antes de abrir el micrófono al resto de compañeros. Este hola, hola, hola que oímos cada domingo y cada sábado en Tiempo de Juego y cuando hay Champions. ¿Cómo salió esto? Cuéntanos, va.
Pues mira, yo hacía carrusel deportivo primero con Joaquín Durán, luego con Antonio Martín Balbuena y llegó Paco González. Yo entonces hacía una careta distinta cada día. No decía hola, hola, ni decía nada. Decía carrusel deportivo, tal, tal. Y llegó Paco y yo dije, ¿por qué no identificamos, le dije a Paco, el programa para cambiar un poco con una careta que sea igual todos los días? Y Paco dijo, a mí me parece muy bien que sepa la gente que cuando oye un determinado grito, sepa que empieza el programa. Y se me ocurrió el hola, hola, pero digo la verdad, no sé cómo se me ocurrió. Me pareció que hola era corto y necesitaba algo más largo. Y hola, hola ya sonaba mejor. Hola, hola suena mejor que hola. Hola queda corto. Sí, hola, claro. Hola, pues queda mejor, ¿no?
Oye, un lujo, escucha.
Y
este,
ahí empezó. Y entonces la careta, que cambiaba cada día, fue la misma desde ese momento hasta hoy. Sigue siendo la misma careta.
Un lujo. Valero, Leandro, Oli, Kibulgi. Va.
Sí, bueno, pues empiezo yo. A mí me gustaría hablar con todo un maestro de la radio sobre el año de la radio hace unos días, el 13 de febrero, se celebró el año, o sea, el Día Internacional de la Radio en el Mundo, ¿no? Establecido por la UNESCO. Y este año, basada esta celebración en la confianza que construye la comunicación oral. Esa comunicación que, desde el punto de vista cognitivo, es más personal, más directa. Por encima de lo que lees, está lo que oyes, esa voz que te habla, ¿no? Con esa calidez humana, además, ¿no? Eso implica una gran responsabilidad desde el punto de vista de comunicación. ¿Cómo administra, dijéramos, ese oficio que hace un maestro de la radio a través de una audiencia tan importante? Esa decía el tío de Spiderman, no, Spiderman decía, un gran poder comporta una gran responsabilidad. Pues ¿cómo lo gestiona? Esta responsabilidad de hablar, en catalán se diría, a cau d'orella, al oído de tanta gente.
Bueno, yo te digo la verdad, cuando me pongo delante de un micrófono, yo creo que tengo el discurso asumido. Tengo asumido, primero, que cuando te pones delante de un micrófono y detrás del micrófono hay un montón de personas, millones de personas, no puedes defraudarles. Lo más importante es decirle la verdad. La audiencia nota cuando tú le mientes. Uno de mis consejos a la gente que empieza es decirles que nunca pierdan el sentido de la verdad. Porque mentir a la audiencia es mentirte a ti mismo. Y además, la gente se va a dar cuenta cuando le mientes. Luego, respetar siempre a la competencia. La competencia es buena para mejorar. Cuanto mejor sea la competencia, más te obliga a ti a ser mejor. Y la responsabilidad de que tú puedes crear opinión. Tu opinión no tiene que estar por encima de la opinión de los oyentes. Tú tienes que pensar que oyéndote hay gente de derechas, de centro, de izquierda, de extrema izquierda, gente que no es política, gente que sí lo es, gente que es católica, gente que cree, gente que no cree. Tienes que tener respeto a todas esas creencias que hay en una audiencia de radio. Y si consigues eso, pues consigues la cuadratura del círculo, porque te van a respetar toda tu vida.
Leandro.
Sí, estábamos hablando ahora de que muchos periodistas jóvenes y becarios le llaman para pedirles entrevistas, ¿no? Imagino que también le pedirán consejo para... Pero yo quería hacer una pregunta muy concreta. Si usted ahora fuera un recién licenciado en periodismo y tuviera que ganarse la vida, ¿qué tipo de periodismo, qué tipo de trabajo le gustaría, haría en este momento con todo lo que sabe, con toda la experiencia y como ve el panorama?
Podría repetir, yo haría lo mismo. Yo me buscaría la vida donde me dejasen decir lo que yo siento. Yo salí de mi pueblo con tres ideas o tres sueños que quería cumplir. Lo importante en la vida es ir cumpliendo sueños. Para cumplirlos hay que tenerlos. Y yo tenía tres sueños. Primero, presentar el Gran Musical, que era un programa que oía en mi pueblo, que lo presentaba un dios de la radio como Tomás Martín Blanco. Luego empecé a escuchar Carrusel Deportivo, que lo presentaba el dios supremo, que para mí es Joaquín Prat y Vicente Marco. Y luego cantar, porque yo era un joven que subía a los escenarios de las orquestas a cantar con ellos canciones. Entonces me dije a mí mismo, si un día tengo oportunidad, grabaré un disco y trataré de ser número uno. La vida dio muchas vueltas. Entonces, si yo estuviese en la misma tesitura hoy, no sé qué sueños tendría, pero si fueran esos, lucharía lo mismo que luché por conseguirlos. El Gran Musical lo presenté. Carrusel Deportivo lo presenté. El disco lo grabé. ¿Fui número uno? Sí. O sea, cuando cumples sueños, lo que quería es repetirlo. Yo repetiría lo mismo. A lo mejor en otro sitio distinto, otra cadena, pero la radio por encima de todo.
Porque, ¿qué es más importante, el periodista, el comunicador o el medio para el que trabajas?
Eso es un dilema tremendo. La SER, cuando nos fuimos de la SER, presumía que no íbamos a hacer nada y que la SER seguiría siendo número uno, porque ellos decían que lo que vale es el medio y no la persona. En los primeros años se demostró que era así. ¿Por qué? Porque todo necesita un tiempo. El EGM dicen que marca tendencias y marca recuerdos. Es recordatorio de programas. Entonces, lógicamente, la fuerza que tenía Carrusel Deportivo continuó durante unos años, aún no estando nosotros. El programa podía con las personas. Pero luego, amigo mío, cuando pasaron 4 o 5 años, las personas pudieron con el programa. Quiere decir que hay un término medio ahí. ¿Quién manda más, el medio o la persona? Yo creo que la persona, a la larga. A la larga. En un momento dado, es el medio el que te da oportunidad de darte a conocer. Pero una vez que tú consigues hacerte un nombre entre la audiencia, es muy difícil borrar eso. O sea, al principio, el medio.
Luego la persona.
A lo largo del tiempo, la persona.
Manolo Oliveros. Aquí ¿seguimos estoy hablando de radio o cambias de tercio y hablas de fútbol? De radio.
Yo tenía de fútbol también.
Que también te gusta.
Sale después a hablar de todo esto, pero de radio, precisamente de esto que estáis hablando. ¿Cómo viviste aquel momento en julio del 2010 en que te fuiste, nos fuimos y llevamos ya casi 12 años aquí? ¿Cómo lo viviste?
Pues lo viví con temblores. Claro, cuando una persona como yo, que ya estaba en una edad, una buena edad, llevaba 37 años en la SER, y a mí cambiar de aires no entraba en mi cabeza bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque estaba como Dios en la SER, estaba perfectamente, tenía dominado mi programa, éramos número uno, habíamos batido todos los récords de audiencia, todo el mundo nos paraba por la calle, teníamos el programa lleno de publicidad, mi publicidad, el sistema que empleábamos para hacer la publicidad era un éxito, me dieron un premio Ondas, luego me dieron otro, luego otro. ¿Cómo me iba a ir yo de la SER? Tenía que pasar algo muy importante. Y cuando surgió lo de Paco, ahí entra en juego una disyuntiva muy importante. O le haces caso al corazón o le haces caso a la cabeza. Cada uno te da su consejo. La cabeza te decía, sigue, coño, que si estás ya colocado, llevas 37 años, ¿a dónde vas a ir ahora? A bajar de categoría, porque el Madrid es la SER era el Madrid o el Barça, y era ir, pues yo qué sé, al Levante o al Alavés, sin menospreciar estos equipos, ¿no? Pero el corazón me decía, vete, que pueda más la amistad que tu tranquilidad y que tu seguridad. Que pueda más. Si un amigo te pide que vayas, vete. Paco nunca me pidió que me fuese. Eso es lo grande que hace Paco. Paco nunca me dijo, vente conmigo. Fui yo el que le dije, me voy contigo. ¿Por qué? Porque creí que mi corazón me lo pedía. Y cuando le haces caso al corazón, es muy difícil que te equivoques. Y no me arrepentí nunca, nunca. Porque empezó una nueva vida. Yo me renové por dentro, tuve que reciclarme nuevamente para inventarme más de 20 cosas para 20 anunciantes distintos. Y entrar en COPE significó que volví a recuperar parte de la juventud que había perdido. Yo me siento más joven ahora que cuando estaba en la SER.
Oye, y de todas las cuyas en directo que haces y que vives, porque las vives, ¿cuál es la que te ha impactado más, la que te gusta más, la que te ha costado más y con la que te sientes más satisfecho?
Bueno, más
yo me acuerdo muchas.
Satisfecho hay muchas.
Hay muchas, ¿no?
Pepe Unpurito, Coronita, Reich. El talonario, el tal. Pero la que más me costó es la de ahora. A mí me llegan un día, estábamos en COPE, recién llegados, y uno de los anunciantes era Steel.
Uy.
Entonces me dice, tienes que anunciar motosierras.
Esto es duro, ¿eh? Esto es duro.
Entonces en mi mente empezó a fabricarse la idea y digo, yo nunca cogí en mi vida en la mano una motosierra. La imagen que tenía era de las películas esas de
la matanza de Texas, ¿no?
Claro. Digo, ¿cómo anuncio yo una motosierra?
¿Cómo vendo esto?
Con ese antecedentes peyorativos que tiene, ¿no? Entonces me empecé a pensar y digo, vamos a ver, tengo que plantearme seriamente este anuncio. ¿Qué es lo más contrario que hay a una motosierra? Y pensé, pues algo, la música, por ejemplo. Y digo, sí, puede ser. Y de la música, lo más contrario, digo, la música clásica. Digo, y si yo meto en un anuncio de motosierras la canción clásica que más me guste, ¿cómo encajaría? Entonces, hacía pruebas en mi casa. Tal, motosierra, Steel. Y hablaba con la motosierra. Mira, aquí tengo a la motosierra. Le encanta la música clásica. ¿A que no os lo creéis? Entonces te vas engatusando. Y digo, pues ya está, me tienes un dorma. Claro, tú metes, no es un dorma. Y empiezas a hablar de una motosierra. Y la gente, de entrada, se acojona. Una motosierra. Mira, ahí está. Mira la que guapa es. Motosierra, ahí la tienes. Trabajando por ti, por tu jardín. Y el soplador, y la desbrozadora, qué máquinas perfectas. Son como una gran pieza de música clásica. Entraba, subía él. Y luego, y el final, pues el final le dije a un tío, tú grítame muy fuerte, que dure. Y ese era el final, o sea, romper completamente la radio, primero con la música clásica, que te los llevas un poquito al huerto, y luego con el grito. Y claro, cuando los clientes lo oyeron, yo creo que no confiaban mucho en el éxito.
Pero ahí siguen.
Y se volvieron locos y ahí siguen.
Pepe, eso no se aprende en ninguna facultad, ¿eh? ¿Eh? Esto no, no se aprende en ninguna facultad, ¿verdad?
No, eso se lleva adentro.
Esto se lleva adentro.
Eso se lleva adentro.
Es que
eso,
la radio es vocacional.
Sale, lo haces, sale, y hay que atreverse a hacerlo, y tener huevos.
Hay que saber
para hacerlo.
Y hay que saber hacerlo.
Claro.
Hay que saber hacerlo.
Porque puede decir la gente, oye, tú, ¿cómo usas una música clásica para una motosierra? Es un atentado al buen gusto.
Oye, bueno, tercera edición del libro, porque tú has de hablar de tu libro, cuarta ya. Bueno, aquí pone tercera,
en una otra, semana.
Pues, no, cuarta. Ya, cuarta ya.
Hasta que se me acaben las palabras. 565 páginas, aquí cuentas muchas memorias tuyas. ¿Te has dejado algo en el tintero, Pepe?
¿Qué sí, eh?
Si te has dejado alguna cosa en el tintero, algo que no esté
sí,
aquí.
Sí, hombre, dejas muchas cosas. Ahí faltan, por ejemplo, aunque hablo de mi primer amor y hasta mi segundo, faltan muchos amores. Pues yo he sido muy enamoradizo, me gustaron mucho y me gustan las mujeres guapas y hasta alguna fea también. Faltan las juergas, que no las cuento,
a ver, las islas,
porque algunas no se pueden contar. Falta hablar de mis cantantes favoritos y contar anécdotas con ellos, que las pude contar y no las he contado. Faltan mis viajes, faltan mis comidas, que a mí me gusta comer bien. O sea, faltan muchas cosas, pero seguirán faltando siempre.
Oye,
porque no voy a hacer un nuevo libro.
¿No?
No.
¿No hay una segunda parte?
No.
Oye, ¿la banda sonora de tu vida cuál sería?
Ya que la banda sonora.
De ser cantante.
Hay una canción que únicamente tiene un problema, que en lugar de tener el mar que yo quiero que tenga, tiene otro mar. Es Mediterráneo, de Jean Manuel Serrat. Para mí es la mejor canción que se ha escrito en la historia de la música española, por todo lo que cuenta, por la letra, por la música. La pena que no esté ahí el Atlántico un poco, pero bueno, como el Mediterráneo también me gusta, bueno, creo que es la canción. La banda sonora sería Mediterráneo, serían los Beatles, cualquier tema de los Beatles. Sería un tema de Alberto Cortez, que es muy triste, pero que a mí la tristeza a veces me inspira, que es En un rincón del alma. Sería La vida sigue igual, de Julio Iglesias, porque es una canción que dentro de la sencillez es una filosofía de la vida, escrita con sencillez, pero es una filosofía de la vida. Y hay un montón de canciones más.
Muy bien, Valero, va, que querías preguntar más.
Sí, yo quería preguntarle...
¿Sigues con la radio o quieres hablar
sí,
de deporte?
No, no, sigo con la radio,
tuyo,
sí,
¿no?
Bueno, sí.
Profesor
bueno.
Universitario, ¿eh, Pepe?
No, bueno, no,
ya
no,
se
no,
le nota, ¿eh?
No, sí, no sé en qué, pero bueno. Bien, no, datos sobre audiencia de radio. Quizás por los datos, ¿no? Es que soy muy factual. O sea, hechos. En Cataluña ha aumentado el consumo de radio un 3%. Vale, hemos pasado la pandemia, la gente ha estado más en casa, pero bueno, también la radio es en movimiento, ¿no? Los coches, etcétera, los móviles. La media es de 1 hora y 35 minutos de escucha de audiencia en Cataluña. Tiene... muchas posibilidades de seguir como tercer medio en estos momentos la radio en el panorama de la comunicación. ¿Tiene más progresión o vamos a disgregarnos en podcast, en Radio La Carta? ¿Cómo está el panorama del presente y futuro de la radio?
Bueno, yo creo que todo ayuda a la radio. El podcast, el TikTok, Twitch, todos los medios sociales, lo que están haciendo es abrirle a la radio unos horizontes que antes no tenía. Y yo creo que eso es beneficioso para la radio. ¿Cómo será la radio dentro de 10 años? Pues seguramente bastante distinta a la radio de ahora. Habrá gente que no oirá nunca la radio en directo, habrá gente que la oirá cuando ella quiera, como ya están haciendo una buena parte de oyentes ahora. Eso nos obligará a pensar en esos nuevos medios y hacer una radio que puede oírse en cualquier momento. Eso obligará a la radio a plantearse la batalla de la audiencia con más fuerza, a potenciar contenidos, a hacerla mejor, a cuidar más la publicidad, a ir a la calle más, que es donde está el sonido de la vida, a hacer programas que tengan una temática actual, que es lo que ha perdido la radio, guión. Antes se hacían programas fantásticos, con un guión extraordinario. Ahora, ¿quién hace un guión? Casi nadie. Ahora se improvisa casi todo y no se hacen guiones. se sale poco a la calle. La gente coge lo que viene en internet y lo convierte en radio, y eso no es radio. O sea, va a cambiar. Yo creo que va a mejorar
fútbol,
la radio.
Fútbol, Carlos. Sí, Carlos.
Venga, venga. Va.
¿Qué te parece
el fútbol?
Mbappé? Pepe, el otro día. Mbappé.
No me hables, no me hables. Fue...
Como que no. Es presente y futuro, como tú.
Yo es que creo que es ahora mismo, pero ya no es lo que juega. Es esa potencia que tiene, es que es como un caballo ganador, como un caballo de que gana todas las carreras del hipódromo a una velocidad de vértigo y los demás son incapaces de seguirlo. ¿Tú viste cómo se cepilló en un movimiento a tres defensas? Luego no marcó, pero al final sí marcó. Yo creo que si viene al Madrid, que ojalá venga, aunque yo sigo pensando que puede que no venga, no lo sé. Si viene al Madrid, va a armar en este país un revuelo tremendo. Es lo más grande que yo he visto en los últimos tiempos.
¿Y tú crees que acabará en el Madrid?
Yo creo que sí, pero...
Por bien de la Liga Española,
tengo mis dudas,
tú dices ojalá porque es madridista y tal.
Bueno, eso lo dice Tebas, cuando dice... No, que vengan, jalan y... No,
mejor que estén aquí, claro.
Hombre, claro, sí, ojalá. Y jalan, que venga al Barça. Mbappé, que venga al Madrid... ¿Y quién más hay por ahí? No hay más, ¿no?
Claro,
y Lewandowski, bueno, que venga al Madrid también.
Bueno, hombre, que la Liga Española vuelva a ser lo que fue hace unos años, ¿no? Una liga de
sí, pero
a primer nivel, ¿eh?
Como sigamos jugando así,
nada,
hay
¿no?
Dios que la aguante. Nada, es lo más inaguantable que hay.
¿Y el tema de los
el fútbol
horarios?
De la Liga Española.
¿Y el tema de los horarios que te parece?
Bueno, eso es
viernes, otra. Lunes, a las 2, a las... La gente, a veces no sabemos a qué hora juega nuestro equipo.
Bueno, acabarán con esto, entre el VAR, la dispersión de horarios, claro. El juego que se hace ahora... que se juega para atrás. ¿Tú has visto que un equipo sale al campo y los primeros 10 minutos se pasan el balón de un defensa a otro? El defensa tal, al
portero. Tiro porque me toca.
El portero al defensa. El defensa atrás. El otro atrás. Y digo, pero esto es un fútbol para ganar, no para aguantar. Estamos jugando para no perder. Volvemos a los tiempos de antaño. Tú ves un partido de la Liga Alemana, ¿tú lo has visto? ¿Cómo juegan?
Van para adelante.
¿Y la liga inglesa? ¿Cómo juegan? Yo la italiana no la veo, pero y tenemos que aprender de ellos. Hay que jugar a atacar, a ganar.
Molt bé, doncs, oye, Pepe, ahora me voy a poner en un me hago un examen ante un maestro de la publicidad como eres tú, porque he de hacer una pequeña cuña del hotel que nos acoge, y bueno, me vas a examinar y tú me dirás si lo hago bien, lo hago menos, si lo hago mal. Pues mira, la gente de aquí, de Eurostars Gran Marina, tienen en marcha una promoción que se llama Ven a cenar, quédate a dormir y además puedes desayunar el día siguiente. Puedes venir con tu pareja el viernes noche o el sábado noche por la módica cantidad de 150 euros. Cenas magníficamente, como hoy hemos almorzado nosotros. Duermes en un 5 estrellas con visiones y vistas fantásticas al mar Mediterráneo, al Tibidabo. Y luego el día siguiente puedes desayunar también en un buffet libre que hay maravillosamente bien. ¿Cómo puedes hacerlo? Hay dos posibilidades. Una, llamando por teléfono al 93-603-9000 y diciendo quiero venir a la promoción de la cena, o entrando a la página web del Hotel Gran Marina, que es granmarinahotel.com, gran acabado en D, granmarinahotel.com, y clicar la pestaña cena. Ya lo sabes, ven a cenar, quédate a dormir y además puedes desayunar 150 euros viernes noche y sábado noche.
Tengo una idea.
¿Me apruebas o me suspendes?
Está muy bien, tengo una idea para ti.
Venga.
Vamos a imaginar que entran en tiempo de juego y tengo que hacer un anuncio. Y digo, el Hotel Gran Marina quiere hacer un trío contigo. El Hotel Gran Marina quiere hacer un trío contigo. Dormir, desayunar. ¿Cómo es el otro? Cenar,
dormir y desayunar.
Lo quiere hacer contigo. ¿Te gustaría hacer un trío con el Gran Marina? Ven, y ahí pones todos los teléfonos.
Oye, ¿me cobras copyright o no? No me cobras copyright. Te puedo coger la idea, ¿verdad?
Sí, sí, ¿cómo?
Es gratis. Gracias, maestro. Seguim converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Manuel sí, Oliveros, Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, protagonista avui, Pepe Domingo Castaño, ens està presentant el seu llibre. Es diu Hasta que se me acaben las palabras. Yo creo que tiene muchas palabras, Pepe Domingo. Son 565 páginas de sus memorias. Dice que no lo cuenta todo. Ya veremos si hay una segunda parte. Dice que no, pero bueno, ya lo veremos. Leandro, pregunta.
Sí, imagino que el escribir un libro con más de 500 páginas es porque ahí hay muchas vivencias, ¿no? Y volvemos a una frase que usted decía antes, que me ha llamado la atención, que decía, bueno, el periodismo tiene que seguir en la calle, que es donde están las noticias, no hacerse tanto periodismo por internet, ¿no? Entonces, yo me pregunto, hoy día, para hacer periodismo de deportes, por ejemplo, en el cual los clubes están tan encerrados en sí mismos, ellos son los que controlan la comunicación, los futbolistas, ya no hay la relación que había antes, que el periodista podía acceder al futbolista y entrevistarle. Hoy está todo muy controlado, los propios futbolistas tienen su entorno, su propia dinámica, ellos si quieren decir algo lo dicen a través de... Entonces, ¿cómo se puede hacer periodismo deportivo en el sentido que usted antes comentaba, que es lo que tiene que ser el periodismo, ¿no? ¿Cómo se puede salvar esto? ¿O ya no tiene marcha atrás?
Pues estrujándote el cerebro para inventarte cosas nuevas. Yo lo que no entiendo es que si nosotros, los que hacemos programas deportivos, contribuimos a dar a conocer el fútbol, la liga y el desarrollo de la liga, deberíamos tener manos libres para llamar a un futbolista y que el futbolista viniese a la radio o acercarnos nosotros al lugar donde nos indique el futbolista. Tú no sabes lo que hay que hacer para llegar a un futbolista. Primero hay que llamar al club. Luego el club llama al representante. El representante llama al hermano o a la familia del jugador. La familia del jugador llama al jugador. El jugador vuelve a llamar al club para saber qué hace. Casi siempre dicen que no. Entonces, el club, en función de cómo le caigan los comentaristas, de cuando en cuando concede que un futbolista vaya a un determinado medio de difusión. ¿A cuál va? Pues si al Madrid le cae bien la SER, va a la SER. Si al Madrid le cae bien COPE, pues va a la COPE. Y si al Madrid le cae bien al Atlético de Madrid le cae bien otra emisora, sí, va a la otra emisora. Lo cual quiere decir que si va a una, ya no va a las demás. Contra eso ya no se puede luchar, porque hemos sido nosotros los responsables de crear esos dioses. Hemos convertido a los futbolistas en dioses. Antes viajaban los comentaristas deportivos en el mismo avión del club. Ya no dejan. Antes iban al mismo hotel del club y nunca se han comido a nadie. Pues ya no.
¿Y esto fue porque los periodistas no se...
Yo creo que no estamos unidos, que no estamos unidos, que el periodismo, cada uno va por su lado. El día que nos unamos y mandemos una comisión a la Liga y hablemos en serio con la Liga y tengamos las narices de decir, como no hagáis esto, no hacemos programas deportivos. ¿Tú crees que algún día se va a producir esa unión y que de golpe una semana no haya ni carrusel, ni tiempo de juego, ni radioestadio, ni nada?
Difícil, ¿eh?
Difícil. Pues eso es lo que habría que hacer. Ahora mismo es la única manera.
S'incorpora també a la taula del converses un convidat de luxe, José María Minguella. Hombre. Minguella, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hombre,
buenas tardes. Asombrado.
Oye, estoy asombrado. Acabo de llegar y que os veo aquí reunidos.
¿Qué nos puedes aportar? Sobre todo de futbol, tú, ¿no?
No, yo voy a aportar... Primero, que el anuncio que hacía Pepe un purito, de la señora Reich.
La señora Reich, sí.
Esa María Reich. Bueno, para mí fue un antídoto, porque la señora Reich, vecina mía, y me llamaba a las 3 de la mañana diciendo que no podía dormir por los perros que ladraban y todo esto. Y entonces un día se lo dijo a Pepe, y digo, oye, Pepe, dale un cable a la señora Reich, porque si no... me llama a las 3 de la mañana y no me deja dormir ella a mí. Pero, aparte de esta anécdota, a mí el anuncio que más me impactó es un día que está todos retransmitiendo, Colexán, con el que pasa en Zorrilla, que pasa en no sé qué, no sé cuántos, y aparece Pepe y dice: ¡Silencio! Y, ¿cómo silencio? Sí. El tractor Ferguson está durmiendo. Acaba de ganar.
Master Ferguson.
El tractor.
¿Qué era Ferguson?
Master Ferguson.
Acaba de ganar el campeonato del mundo de labrado en no sé dónde.
Lo está descansando.
Está descansando. Pero esto en medio de la división. Fíjate, me impactó que me estoy acordando de un tractor.
Tractor, sí.
En medio de gol y gol, ¿no?
El gol y gol, está aquí, gol,
el tractor.
Horrible. ¡Silencio!
¡Silencio!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vais a despertar al tractor? Sí, ¿al campeón? Y luego se llamaba la furia roja de los campos españoles, porque era rojo el tractor.
Y luego quería preguntarle, Pepe, yo que me fichasteis, vamos a decir, Paco González, de una forma improvisada y a bote pronto. Yo no había hecho nunca radio, ni se me había ocurrido nunca, y se había ido Valdano, no sé qué, y me dice: oye, Valdano me ha dicho que tú puedes hacer esto y tal. Y pues yo, mi vida he comentado un partido. No, ya te ayudaremos. La pregunta es: ¿cómo es que hay, aparentemente, y creo que es así, tan buen ambiente en el grupo que formáis en toda España en la COPE? La pues mira, parte deportiva, porque es la que yo conozco.
La otra también,
Bueno, yo lo que conozco.
Tú lo has visto y lo has comprobado. Sí. Yo vengo a Barcelona y ¿qué hago? Pues llamo a Oliveros y le digo: me gustaría reunirme con todo el equipo de Deportes COPE Barcelona para darle las gracias por toda la ayuda que nos prestan cada día para ser números uno. Yo voy a Valencia, llamo al jefe de deporte de la Red de Valencia, le digo lo mismo. Voy a Zaragoza, le digo lo mismo. Voy a La Coruña, le digo lo mismo. Y en Madrid lo que hacemos es no solamente vivir juntos el tiempo de juego, sino vivir juntos algo más. Nosotros cada jueves, si no hay ningún problema, salimos de juerga, todo el equipo, todos los que quieren, claro, los que pueden, de tiempo de juego. Y nos tomamos nuestros tequilas y nuestros cubatas y nos ponemos morados de comer, vamos, de cenar, nos vamos a tomar copas a un bar típico de copas o nos vamos al Tony 2, que es para mí el centro más divertido que hay en Madrid, donde tienen un piano, cantamos hasta la madrugada y el viernes descansamos y el sábado vuelta al trabajo.
Al TJ.
Eso une, porque une más una copa que un abrazo. Mucho
bueno,
más.
Si lo dices tú, yo.
Una buena comida, una buena copa.
Luego, cuando a uno le dan un premio, grupo, nunca considera que el premio es suyo. A mí me han dado un montón de premios. Cuando me dan uno, yo siempre digo que el premio no es mío. Han personificado en mí la entrega del premio, pero el premio es de un montón de gente que está alrededor de tiempo de juego, que nos llevamos maravillosamente bien y que también tienen parte del premio. Además, ese ambiente, ese buen rollo, si no lo tienes, es imposible transmitirlo. Lo puedes transmitir un día, pero tantas semanas seguidas y tantos años seguidos es imposible.
Gracias a ese buen rollo, precisamente, nos fuimos 50 de golpe.
Bueno, por Paco. Es que sí.
Claro. Si no hay buen rollo, pues no hubiese pasado lo que pasó.
Pero yo quería, hablando ya más profesionalmente, ¿tú crees que la redacción, los que comentan los partidos de Madrid, son imparciales con el Madrid?
Yo creo que nadie es imparcial.
No, yo te digo.
Ahora mismo, en el fútbol, nadie es imparcial. Todos tienen
su equipo,
su secretito. Unos lo dicen, otros no lo dicen, unos lo transmiten, otros no lo transmiten, a unos se les nota, a otros no se les nota, pero ahora mismo hay el periodismo de bufanda, que es el que dice de qué equipo es, y el periodismo del que lo piense la gente, ¿no? Y la gente piensa, por ejemplo, que Manolo es del Madrid
y no lo es.
Y están equivocados
totalmente.
¿Que Paco es del Madrid?
No, es del Cádiz. Paco es del Cádiz.
No lo sé, es del Cádiz. Que yo soy del Madrid, yo soy del Depor. ¿Que soy más del Madrid que de otro? Pues a lo mejor.
Sí, hombre, normal. Hombre,
a lo mejor. Pero que hay que no hay favoritismos. Claro que hay favoritismos. Y el que transmite un partido, Oliveros. ¿Qué crees, que Oliveros no es del Barça?
Yo quiero que gane el Barça.
No, exactamente. ¿Por qué? Porque tú quieres que gane tu equipo. Sí, vamos, es que es muy difícil. Muy difícil. La neutralidad es muy difícil. Claro. Ahora mismo. Pero si pasa en política.
Volvamos a la actualidad del medio radio. Ha aparecido como un fenómeno de masas la radio por internet. Bueno, Ibai Llanos. Ibai Llanos, ya he nombrado la bicha.
Twitch.
Sí. Y ya he nombrado un personaje que sí que está con los jugadores cuando prácticamente quiere, ¿no? Y además con tiempo, a placer. ¿Cómo se gestiona eso desde la radio, que los estáis aquello trabajando picando piedra cada día y viene un señor que lo hace bien, ¿no? Como entretenimiento, pero que en definitiva os quitan las estrellas.
Pues mira, yo te lo diría con una frase que no puedo decir por radio. Ole sus
webs.
Claro, porque es que lo han conseguido. Si nosotros no lo hemos conseguido y lo ha conseguido él, ole, enhorabuena. ¿Por qué lo ha conseguido? Pues porque les cae bien, porque les gusta como les pregunta, porque les gusta que les traten bien. A lo mejor los medios normales no les van a tratar con el cariño que les trata Ibai.
Porque es una entrevista Ibai
abierto
masaje.
Un camino.
Porque les hace entrevistas masaje.
Yo creo que sí, también.
Has dicho la clave, le gusta lo que le preguntan.
Claro, yo creo
no
que
es periodismo.
Yo lo veo muy bien. A mí me parece muy bien. Yo creo que en la radio tiene que estar atenta a todo. Que ahora surge otro Ibai Llanos, muy bien. La radio tiene que luchar también contra eso. Y el futuro de la radio también está ahí. Algún día Ibai Llanos entrará en la radio. Sí. En la radio normal, ya lo verás.
¿Y el periodismo deportivo del futuro tiene que ser de bufanda o tiene que ser de que piense que el público se haga su...
Informativo.
Hombre, debería ser neutral. Debería ser. Yo creo que no va a ser nunca neutral. Yo creo que esto va a peor.
Porque da más audiencia no ser neutral.
Sí, yo creo que sí. Esto va a peor. Ahora hay gente que ya sale directamente. Coño, tienes a Roncero, por ejemplo, Tomás Roncero. Está en los programas deportivos. Todo el mundo sabe que es un fan acérrimo del Madrid. Antonito Ruiz, tú sabes que es un fan acérrimo del Atlético de Madrid. ¿Quién es del...? Por ejemplo, David Sánchez. Es un fan acérrimo de esta marca,
del Barça.
Y no pasa nada. Todos sabemos de qué pie cojea. Y yo creo que esto va a más.
Eso es otra cosa, ¿no? Eso es espectáculo, ¿no?
Claro, pero eso yo ya no puedo remediarlo. Pero me encantaría remediarlo, pero lo veo imposible.
Lo que no va más es el tiempo. Pepe Domingo Castaño, ha sido un lujo estar conversando contigo este
gracias,
sábado.
Hombre.
Gracias por compartir estos 43 minutos. Esta lección de radio que nos has dado, que sigas muchos años, tienes
gracias.
Cuerda, porque las palabras creo que no se te acaban, como dice tu libro, y recomendarlo a la gente que haga periodismo, que esté estudiando, que lo compren, que lo lean, que estudien este libro, que vale la pena si os gusta el mundo del periodismo. Pepe Domingo Castaño aporta muchas ideas y conoceréis mucho más de él. Gracias, Pepe, y suerte.
Gracias a todos.
Gracias también
vosotros.
Al Manuel Oliveros.
Muchas gracias.
Por favor.
Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, tanquem converses d'aquest dissabte. I el Minguella també, el Valero, és veritat. Minguella se m'oblidava de tu, perdona, Minguella. Perdona, perdona.
El programa,
dissabte que ve tornem a converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Visca la ràdio.